Vive la France. Viva Francia, viva Europa. Muy buenos días. Hoy, en fin de semana, te saluda Cristina López Schlichting al frente de todo el equipo de fin de semana y te saludamos de luto, con los himnos franceses de fondo, cuando 126 personas, 128 según los últimos datos, han sido asesinadas esta noche en París al grito de Alá es grande. Hay más de 80 heridos graves y 132 leves, según los datos que a las 3:30 de la mañana me enviaba personalmente el ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz. Las banderas de Europa ondean hoy a media asta en toda la Unión, en gesto por el peor atentado sufrido por la República Francesa. Un atentado que a los españoles nos resulta familiar, porque ya en el 11M llorábamos a nuestros muertos. Y otra vez un viernes, como en el momento de enero en que el semanario Charlie Hebdo y el supermercado judío fueron atacados. En este caso, un viernes 13. El día sagrado del Islam, que en cierto modo también ha sido profanado por quienes matan en nombre de Dios. Francia ha decretado el estado de emergencia, las fronteras han sido cerradas y la gente ha pasado toda la noche en su casa con las persianas echadas y las luces apagadas por orden de las autoridades. El presidente francés se encontraba en el momento del atentado en el epicentro mismo, en el Estadio de Francia, donde se celebraba el partido amistoso entre Francia y Alemania. El mandatario fue evacuado de inmediato cuando se escuchaba el estallido de varias granadas en las inmediaciones del recinto, en el que, por cierto, se encontraban más de 80.000 personas. El presidente fue evacuado, pero se evitó interrumpir el partido por no generar el pánico nacional, porque la televisión francesa retransmitía en directo el encuentro. 6 han sido los atentados a lo largo de varias horas sangrientas. Se producían simultáneamente en 6 puntos de la capital francesa. Los autores llevaban granadas, armas automáticas y acabaron suicidándose en 7 de los 8 casos con cinturones explosivos con los que acababan también con la vida de los conciudadanos franceses. Este es uno de los sonidos de una de las primeras explosiones en el estadio y en las inmediaciones del estadio de fútbol. Después de las explosiones en los aledaños del estadio de Saint-Denis, otro tiroteo tenía lugar en un restaurante cercano en la Petite Cambodge, la pequeña Camboya, en el distrito 11. Entre 12 y 14 personas fallecían, 10 estarían gravemente heridas. Los mismos terroristas se desplazaban después a otra calle abriendo fuego en otro restaurante, en Le Carillon. La cifra de fallecidos estaría en este caso entre 12 y 14 personas, otras 10 en estado crítico. Al mismo tiempo, en la conocida sala de espectáculos Bataclan, en el distrito 10, tenía lugar un concierto heavy, el del grupo Eagles of Death Metal. Los terroristas entraron en la sala y tomaron rehenes. El secuestro ha terminado a medianoche con una operación policial. 4 terroristas han muerto, 3 de ellos suicidados con cinturones explosivos, otro abatido por las fuerzas de seguridad. En esa sala, en una sala de fiestas en la que había más de 1.000 personas, 80 de ellas han muerto en esta operación de rescate y por los asesinatos de los terroristas que iban ejecutando a los rehenes. Según los testigos, los terroristas entraban al grito de Alá es grande. Este es el momento de los disparos en la discoteca. Los terroristas habrían atacado también el restaurante Bon Vieux, donde han abierto fuego a quemarropa contra los clientes de la terraza. 5 personas han fallecido y otras 8 están en estado crítico. En la cafetería La Belle Équipe, en el Boulevard Chagón, se ha producido otro tiroteo. 19 personas han perdido la vida y otras 14 se encuentran graves. Por último, en un centro comercial, Leal, varios testigos han asegurado que se había producido un último enfrentamiento en su interior. En la comparecencia del presidente francés, este aseguraba que las fuerzas de seguridad francesas han identificado a los autores.
Nous savons d'où elle vient, qui sont ces criminels, qui sont ces terroristes. Nous devons, dans ces moments si difficiles, et j'ai
Sabemos, decía, quiénes son los criminales, quiénes son los terroristas. Por el momento, ningún grupo ha reivindicado los atentados, pero todo apunta a que se trata de una acción coordinada por el Daesh, por el ISIS, por los terroristas del Estado Islámico. Insisto en que los asesinos que han ejecutado los clientes se han inmolado después al grito de Alá es grande. Una verdadera aberración que respondía en COPE el secretario general de la Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamaño, en nombre de todo el humanismo cristiano.
El mal no tiene la última palabra es la del bien, y es lo que vencerá, y es la unión de todos, y es la cercanía a los que sufren, quien esta noche se tiene que hacer más vivo y hacerse más vivo con los parisinos, con los franceses, y sobre todo, si alguien lo ha pretendido hacer en nombre de Dios, ese Dios no existe, un Dios que se use como bandera de la violencia no es posible.
Ese Dios, el de la violencia, no existe. Entre los heridos en Francia hay un español, y el Ministerio del Interior español ha proporcionado un número del consulado de París por si te encuentras allí o desde aquí quieres alguna información sobre tus familiares. Con el prefijo 33 de Francia puedes marcar el 06 1593 8701, que encontrarás enseguida también colgado en la página web de fin de semana. 1.000 médicos se han movilizado en los hospitales franceses y 1.500 soldados patrullan las calles. El escenario de Irak y de Siria, el que solemos ver en la televisión con los cuerpos derramados por el suelo, era esta noche el de París. Las fotografías son tremendas. Y agotada por la información constante, puntual y brillante, está nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Buenos días, Asunción.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Pues ya estarás a pique de reventar, claro.
Bueno, la verdad es que ha sido tan tremendo que no se puede pensar verdaderamente lo que está pasando.
Uno deja de lado el propio cansancio personal en esta profesión.
Incluso tampoco se puede pensar en lo que en realidad el sufrimiento de las personas, porque si no, no puedes trabajar. Tienes la mente puesta en el dolor de todas esas personas, de lo que han sufrido, el horror que han vivido. Y hay que, digamos, hacer un apartado, decir, bueno, ya pensar en ellos. De momento voy a coger toda la información para que los oyentes de nuestra radio puedan estar informados y puedan tener una información puntual, porque si no, verdaderamente la emoción es tremenda.
Asunción, como has proporcionado tantos y buenos datos a nuestros servicios informativos y como seguiremos teniéndolo a lo largo de todo el programa, yo casi querría que me contases la secuencia de tus propias experiencias, quiero decir, las llamadas con los parientes, con las familias, con los amigos. ¿Cómo ha sido ese momento en el que Francia se daba cuenta de que era víctima de un ataque masivo terrorista?
Bueno, todo el mundo se ha puesto inmediatamente a llamar a todas las personas por WhatsApp, por teléfono, de cualquier manera. Yo he recibido decenas de WhatsApp a los que no he podido contestar porque no he tenido ni un segundo para hacerlo. Pero bueno, de gente que a lo mejor hacía meses y meses con los que no tenía contacto, que querían saber qué me pasaba. Pues lo mismo ha pasado con todas las personas que viven aquí en París y sobre todo y especialmente, por supuesto, con los que estaban pasando una buena noche en principio en esos barrios 10 y 11 de París, una zona que es muy viva, hay un ambiente estupendo, además hacía una noche muy cálida, con lo cual pues era el día ideal para descansar justo después de una semana de trabajo. Y claro, hay muchas personas que sabían que los suyos estaban ahí. Se han visto escenas de un padre buscando a su hijo que no tenía noticias de él.
Por
esto
Dios.
Ya pasadas horas. El pobre hombre llamando y no recibe respuesta de su hijo. No quiere decir nada porque con
pues
suerte,
claro, en ese caos
ese teléfono ha podido perder el teléfono, está ya hospitalizado y no lo tiene consigo. O sea, pueden pasar muchas cosas, pero claro, y una situación de drama, de tensión de muchas, muchas personas que se están viviendo todavía, porque no todo el mundo ha localizado todavía a los suyos.
Dábamos también ese teléfono del consulado de Francia que ha proporcionado el Ministerio del Interior francés y que puedes utilizarlo, encontrarás también en nuestra página página web por si quieres tener información de tus familiares o has perdido la pista de alguien. 33 es el prefijo de Francia, 06, y te repito el teléfono, 15 93 8701. Asunción, muy impresionante lo que se describe de la reacción que se ha pedido a los ciudadanos, de la gente en sus casas, de la noche absolutamente muerta en París.
Bueno, no hay prohibición de salir, pero sí se aconseja. De hecho, el metro está funcionando prácticamente de forma normal, pero sí que se ha pedido a la gente en general, a los parisinos en general y de la región de alrededor, de la corona parisina, que sí es posible que no salgan de su casa. Y de hecho, pues están todo lo que hay de gimnasios, en supermercados, todas zonas de juego, los colegios que estaban hoy abiertos, en teoría, todo eso está cerrado, las bibliotecas municipales, solamente los ayuntamientos, los únicos servicios que hay hoy abiertos son pues para las bodas que estaban previstas y para el registro de nacimientos. Uh-huh. Es lo único que se atiende hoy, o sea que no hay nada más, y se oye, se ve alguna persona que pasea por la calle, pero muy, 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 muy contadas, ¿no? La gente... La verdad es que tiene pocas ganas de salir. Es un día para que están todos comunicándose unos con otros para contar cómo lo han vivido, cómo ha sido, para pensar qué puede pasar, ¿no?, con este terrible drama que, bueno, es...
Sí, porque tenemos a los asesinos entre nosotros. Es una
exactamente,
cosa espantosa.
Exactamente, y es lo que comunicaba. Uno de los testigos en Bataclan decía, era un chico de unos 20 años que hablaba francés perfectamente y que sabía muy bien manejar su arma. Pues es gente que está, pues posiblemente sea un francés, que está dispuesto a matar sin a las órdenes del Estado Islámico, y lo que hemos visto es que hasta ahora no lo habían conseguido en el atentado frustrado en el tren de Bruselas a París. Que pues no pasó nada, gracias a Dios, pero esta vez lo han logrado, y muy bien coordinados, porque no hay que olvidar que unos atentados han tenido lugar en torno al Estado de Francia, donde podía haber ocurrido una masacre, porque había 80.000 personas en el estadio. Si la gente lo hubiera sabido y hubiera corrido hacia el exterior solamente con los atascos y unas personas sobre otras, podía haber pasado algo. Con lo cual, buscaban hacer mucho daño, han hecho mucho y podrían haber hecho mucho más. Sí.
Recordamos a los oyentes, 6 puntos distintos de atentados en Francia, 128 muertos parece la última cifra. Ayer me daba a las 3 de la mañana nuestro ministro 126, ya se están elevando, ¿no?
Sí, 128 y luego 99 personas que están en un estado que llaman, dicen, extrema urgencia, o sea que muy graves entre la vida y la muerte.
Qué barbaridad. Y luego, esta noche habíamos oído que se aconsejaba permanecer en las casas con las persianas bajadas y la luz apagada. Me ha recordado la guerra.
Sí, sobre todo en la zona en torno a donde estaban los atentados, claro, porque es que podía pasarte cualquier cosa.
Ah, claro. De repente apuntan contra una ventana iluminada y adiós, muy buenas. Claro.
Bueno, ha habido unas escenas que ha grabado un vecino desde su casa que están transmitiendo por la televisión, de una persona que volvía a su casa en coche y se ha encontrado con 5 policías apuntándole, diciendo que reculase con el coche, que echase marcha atrás. Uh-huh. Entonces, claro, el hombre se debió llevar el susto de su vida, pero claro, los policías estaban en una tensión terrible porque no se sabía ni cuántos terroristas había, ni si estaban muertos, ni si estaban algunos pendientes para hacer otro atentado más. O sea, ha sido una situación de mucha, mucha violencia, mucha tensión esta noche.
Pues vamos a marcharnos un momento, si te parece, Asunción, a la publicidad, y estamos muy pendientes de la comparecencia ante los medios de comunicación del presidente de España, don Mariano Rajoy. Gracias, Asunción, que descanses un poco, que bastante has trabajado esta noche. Adiós.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Querido Martín, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Sus comentarios.
No sea usted camastrón, que son las 8 de la mañana y hace un día espléndido.
Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
Una de las canciones emblemáticas de nuestra vida.
Y conociéndole a ti, la horchatera, ¿no?
Canciones de... Hombre, claro.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Hay que celebrar a lo grande.
¿Como en el aniversario de Hipercor?
Con un 50% de rebote en todas las almohadas.
¿Y en la leche Celta de litro y medio?
Solo hasta el 1 de diciembre y válido en Península.
Además, puedes ganar uno de los 70 fabulosos cruceros de Costa Cruceros.
¡Celébralo en Hipercor!
Reviux aumenta el metabolismo basal para ayudar a adelgazar, quema el exceso de calorías, elimina líquidos y evita la formación de grasa. Pero es que además reduce la tentación de comer, doctor Tocavens.
Pues efectivamente, y esto se puede conseguir mediante dos mecanismos fundamentales. Uno, el físico, es decir, tomando fibras que se hinchan en el estómago, todos hemos oído hablar de ellas, y eso hace que llenando el estómago
tengas
menos ganas de comer. Y hay otro que es el bioquímico, que es el que hace Reduc, que es un efecto natural, absolutamente fisiológico, que es controlar los niveles de insulina y de glucosa, que son los que marcan la necesidad de comer. Es decir, cuando se te bajan los niveles de glucosa, nuestro cerebro nos indica que hay que comer. Cuando suben, nos da la sensación de saciedad. Controlar estas dos sensaciones son las que hacen que Reduce controle básicamente esa intención de comer de una forma desesperada.
Elimina la ansia. Ahí lo tienes. Reduce, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Rabia, triquinosis, brucelosis, salmonelosis... Seguro que te suenan estos nombres. ¿Pero sabías que humanos y animales compartimos cerca de 300 enfermedades? Nosotros, los veterinarios, las investigamos y controlamos. Procurando la salud de los animales, velamos por la salud de las personas. Consejo General de Colegios Veterinarios.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Si te gusta el jamón jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Cristina López-Lichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las 10 y 29, las 9 y 29 minutos en las Islas Canarias. Hora de actualizar la información con nuestro Diego González. Buenos días, por decir algo, Diego.
Buenos días, Cristina.
Un español ha resultado herido en la tremenda cadena de atentados de París.
Está herido leve y se encontraba en la discoteca Bataclan, que fue atacada por cuatro terroristas. Ha puesto en contacto con su familia para decirles que está en buen estado. Otros dos españolas habrían presenciado uno de los tiroteos producidos en uno de los restaurantes, en una de esas terrazas. La cifra oficial de fallecidos asciende a 128 personas. Hay 200 heridos, 99 de ellos de gravedad, según medios locales. Este domingo hay misa por los fallecidos en la Catedral de Notre Dame. Estará presidida por el arzobispo de París.
Recordemos que ha sido una cadena de 6 atentados coordinados en los entornos del estadio de París, donde se celebraba el amistoso Francia-Alemania, y en el mismo centro de la ciudad, en los distritos 10 y 11, en distintos restaurantes y salas de fiestas. El presidente Hollande preside un consejo de defensa con varios de sus ministros.
Están analizando la oleada de atentados que ha sacudido París esta pasada noche. Evalúan la situación y ajustan el dispositivo puesto en marcha. Se ha decretado el estado de emergencia. Las fronteras están cerradas y el ejército controla las infraestructuras más sensibles. En media hora, a las 11, está previsto que Hollande comparezca para ofrecer nuevos datos. Aquí en España, la Comisión de Evaluación de Amenaza Terrorista está reunida en estos momentos. Analizan la posibilidad de elevar el nivel de alerta. Ahora mismo estamos en nivel 4 de 5.
El Papa Francisco ha expresado su consternación por los atentados.
Según el portavoz vaticano Federico Lombardi, el Santo Padre ha acogido con consternación las noticias que llegan de París, donde al menos 128 personas han perdido la vida y unas 200 están heridas. Lombardi ha expresado la condena de estos ataques y ha señalado que se trata de unos ataques contra la paz de toda la humanidad que requiere una reacción decidida y solidaria.
Y queremos tener hoy memoria del Día Internacional por la Diabetes. Millón y medio de personas mueren al año por esta enfermedad. Te informaremos al respecto. En estos momentos tenemos noticia de que el presidente de España se dirige a la nación.
Hoy todos nos sentimos golpeados por los brutales atentados de París. Los españoles sabemos lo que es ese dolor y lo hemos sufrido en carne propia. Por eso hoy, en estas horas de duelo, queremos decirle a nuestros amigos franceses que estamos con ellos, que cuentan con nosotros, que sentimos su tragedia como nuestra y que estamos juntos con todos los demócratas del mundo en la defensa de nuestros valores. No hay causa que justifique las atrocidades de ayer, ni hay creencia que las pueda amparar. No estamos ante una guerra de religiones, sino ante una lucha entre civilización y barbarie. Todos los seres humanos que defendemos la vida, la libertad y las sociedades abiertas nos sentimos golpeados y amenazados por quienes quieren acabar ese modo de vida que hemos construido a lo largo de siglos de progreso y de civilización. Por eso, hoy todos somos Francia. Por eso, todos estamos juntos en esa lucha y la vamos a ganar. Nos pueden hacer daño, como lo han hecho ayer, pero no nos van a vencer. Nunca van a conseguir que renunciemos a nuestra libertad, a nuestros derechos y a nuestra forma de vida. El terror nunca ha podido con Europa. Permaneceremos firmes en nuestra determinación para luchar contra la barbarie terrorista. La violencia y la sinrazón no lograrán doblegar nuestras comunes convicciones democráticas. Anoche, nada más conocer los atentados, hablé con el primer ministro Manuel Valls, al que transmití nuestro apoyo y nuestra solidaridad. En las últimas horas también he hablado con los dirigentes de los principales partidos políticos, singularmente con el líder socialista, el señor Sánchez, con quien firmé a principio de año un pacto de Estado contra el terrorismo yihadista. Hablé también con el señor Iglesias, el señor Rivera. Tengo pendiente contestar a una llamada del señor Toso y a otra llamada de la señora Rosa Díez. Y a las 11:45 de esta mañana hablaré con el presidente de la República Francesa, François Hollande. Creo que la unidad y la cooperación de los demócratas es el único camino para hacer frente con éxito a la amenaza terrorista. Por ello, he dado instrucciones al ministro del Interior para que convoque a la mayor brevedad posible a los integrantes de dicho pacto. Asimismo, he dado instrucciones al ministro de Asuntos Exteriores para que haga un seguimiento de la situación de los ciudadanos españoles que se encuentran en París y que hayan podido verse afectados por los atentados. Hasta el momento, solo tenemos noticia de un ciudadano español herido. También he convocado para las 11 de esta misma mañana el Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación creada tras los ataques de París. Como saben, nuestras fuerzas de seguridad mantienen un elevado nivel de alerta y han conseguido en las últimas semanas asestar varios golpes a estas redes de terrorismo yihadista. Vamos a analizar cuál es la situación y si tenemos que reforzar las medidas de seguridad, lo haremos. Vamos a brindar a Francia toda nuestra colaboración, que ya es mucha, y a incrementarla si fuera necesario. Francia nos tiene a su lado no solo en el dolor, sino también en la lucha contra quienes lo han causado. Muchas gracias. No sé si quieren preguntar algo, pero me parece que no hay mucha cosa más que añadir a lo que he dicho. Tendremos ahora a las 11 el Consejo de Seguridad Nacional y si hubiera algo, pues lo pondríamos en su conocimiento. Y luego el pacto antiyihadista lo ha convocado el ministro del Interior, pero no sé si tiene una hora fijada. En cualquier caso, si hubiera alguna cosa o si hubiera algo en la conversación que tendré dentro de un rato con el señor Hollande, pues se lo transmitiríamos por los cauces habituales. Muchísimas gracias. Gracias.
Las palabras del presidente de la Nación Española. Mariano Rajoy se convocaba rueda de prensa y afirmaba que hoy todos somos Francia. Frente al tremendo atentado coordinado en 6 puntos diferentes de París esta madrugada, que ha sembrado de cadáveres la ciudad, quizá la ciudad más hermosa del mundo, el presidente ha afirmado que la tragedia de Francia es nuestra, que no hay causa ni creencia que ampare estos ataques y que no se trata de una guerra de religión, sino la guerra de la civilización contra la barbarie. Son unas palabras particularmente acertadas teniendo en cuenta el aflujo enorme de inmigrantes musulmanes que con su gran corazón está acogiendo Europa. Insisto, el presidente español, Mariano Rajoy, acaba de decir que todos somos Francia, que se ha puesto en contacto con el primer ministro francés, Manuel Valls, y que en lo que a España se refiere ha telefoneado con Pedro Sánchez, del Partido Socialista, con Albert Rivera, de Ciudadanos, y con Pablo Iglesias, de Podemos. Asimismo, va a atender inmediatamente llamadas de los señores Tocho y Rosa Díez. Por cierto, Rosa Díez en unos momentos estará con nosotros. Es también una persona experta en sus propias carnes en la lucha contra el terrorismo. Y finalmente ha anunciado Mariano Rajoy que a las 11, en apenas 20 minutos, telefoneará con el presidente Hollande de Francia. Recordamos que Hollande fue ayer evacuado del estadio donde se celebraba el partido Francia-Alemania, el Estado de Francia, en cuyas inmediaciones estallaron varias granadas. Gracias a Dios el pánico general pudo controlarse porque no se suspendió el encuentro que estaba siendo televisado y las 80.000 personas que se encontraban en el centro deportivo salieron con un relativo orden de las instalaciones. El presidente de España ha convocado el pacto antiterrorista y el Consejo de Seguridad Nacional, y en estos momentos el ministro del Interior, Jorge Fernández, está reunido para determinar si se eleva el nivel de control, que en estos momentos se encuentra ya en el grado 4. Evidentemente, alzarlo por encima de esas tasas implicaría la presencia del ejército en los puntos neurálgicos y en las infraestructuras, y ese debate se está manteniendo ahora. Vamos a tener durante toda la mañana y en medio de nuestros distintos contenidos absolutamente informados a todos nuestros oyentes con la última hora, pero queremos también un análisis inteligente de lo que ha ocurrido en Francia y tenemos con nosotros a un experto en yihadismo, un experto en terrorismo islámico que en estos momentos va a atender a nuestros oyentes. Luis de la Corte es investigador del Instituto de Ciencias Forenses y de Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. Don Luis, buenos días.
Buenos días.
Pues, en primer lugar, su impresión de experto sobre lo que está aconteciendo en Francia.
Bien, lo que hemos visto la noche pasada en Francia es una cadena de atentados de una sofisticación mayor que la que pudimos ver, por ejemplo, a principios de este año también en París y en otras partes de Francia, ¿no? llama la atención algunos detalles, aparte de la gravedad del impacto causado y de la cantidad de víctimas mortales que han producido. Llama la atención que los atentados parecen haber estado coordinados, que se han desarrollado en múltiples localizaciones y de manera muy rápida, en un tiempo casi récord, ¿no? Eso sugiere, pero hay que esperar a poder comprobarlo, que era un atentado, una cadena de atentados bien planificada y que podría haber recibido apoyo de alguna organización terrorista que opera en el exterior de Francia.
Sí, el presidente francés hablaba de que conocen a los atacantes. Sabemos que se trata de 8 personas armadas, 7 de las cuales se han suicidado con cinturones explosivos después de arrojar distintas granadas y de utilizar armas automáticas. El octavo ha sido abatido por las fuerzas de seguridad. ¿Por qué dice usted que es más sofisticado, por ejemplo, que el caso de Charlie Hebdo, donde también se atacaron la redacción de los periodistas y un supermercado judío?
Bien, el ataque a Charlie Hebdo sí es verdad que tuvo cierta sofisticación, no tanto el ataque al mercado, al supermercado judío, pero en todo caso aquí ha habido otros elementos que no estaban presentes en enero. Por ejemplo, los propios suicidas. No hubo suicidas ni cinturones suicidas, porque parece ser que 7 de los 8 atacantes, como se ha señalado hace un momento, se han inmolado cuando estaban acorralados, y en los atacantes de los incidentes terroristas de enero, del pasado enero en Francia, no tenían cinturones suicidas. Estos parece que también tenían granadas. Y son muchas las localizaciones, los puntos de París donde se han producido los atentados, insisto, en un plazo de tiempo muy breve.
Es cierto. ¿Podría hacer usted un balance de la situación en Francia? Porque realmente muchas cosas se nos vienen a la cabeza. Para empezar, la avalancha de refugiados que está recibiendo Europa. Y en segundo lugar, los ataques constantes y los levantamientos que se han producido en los barrios de los alrededores de París durante las últimas décadas, en los guetos que se han ido formando durante años y años.
Bueno, Francia tiene problemas evidentes con algún sector que probablemente no deja de ser minoritario, pero que en números absolutos es significativo, algún sector de lo que se suele llamar inmigrantes de segunda o tercera generación, que en realidad no son inmigrantes, son ciudadanos franceses con todos los derechos que corresponden a cualquier persona nacida en ese país, ¿no? Pero yo quiero recordar que los atentados de enero se produjeron antes de la última crisis de refugiados. Por tanto, la relación con ese elemento no está del todo clara. Es un síntoma de un montón de problemas que, por un lado, son del propio país vecino, pero que, por otro lado, son del mundo en general, porque los conflictos que están activos, tremendamente activos, en Oriente Próximo desde hace ya algunos años, pues tienen repercusiones y pueden seguir teniendo repercusiones, sin duda, en el futuro en nuestras sociedades.
La verdad es que hay conexiones en este terrorismo a lo largo de toda Europa, porque en el atentado de Charlie Hebdo se supo que uno de los autores se había trasladado a Siria a través de barajas y que había llevado su familia a este punto del globo a través de Madrid. En ese sentido, el salafismo francés, digamos, no hace diferencia con relación a otras modalidades de terrorismo que, por ejemplo, pudieran estar larvadas en nuestro país.
El salafismo yihadista en Francia opera y tiene características muy similares a las que tiene el salafismo yihadista en cualquier otro punto del mundo, ya sea otro país europeo o ya sea en el mundo árabe musulmán, ¿no? Es una ideología a la que se adhieren grupos e individuos que están absolutamente carentes de inhibiciones a la hora de usar la violencia y que desde su perspectiva, el campo de batalla en el que juegan no tiene fronteras, es el mundo entero. Y sus enemigos son tanto buena parte, la mayor parte del propio mundo musulmán, que padece la mayoría de sus atentados y sus acciones violentas, como por supuesto Occidente.
Pues muchísimas gracias en esta tremenda mañana de sábado de luto a don Luis de la Corte, investigador del Instituto de Ciencias Forenses y de Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. Un saludo.
Un saludo y la solidaridad al pueblo francés.
Efectivamente. Vamos a hacer una ronda por el mundo. Los puntos neurálgicos del globo han respondido con señales de condolencia, con distintos matices, porque evidentemente los judíos de Israel se han sentido atemorizados, como se sintieron en enero, y los alemanes han decidido aportar toda su fuerza, o el Papa ha mostrado sus condolencias. Nos vamos a Berlín. Allí está Rosalía Sánchez. Buenos días, Rosalía.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo ha reaccionado Alemania?
Bueno, pues con consternación. El ministro de Exteriores alemán estaba en el estadio de Francia junto a François Hollande viendo el partido. Anoche fue evacuado del estadio con él y fue el que se encargó de trasladar a Berlín directamente por su teléfono móvil la noticia, lo que estaba pasando en esos momentos. Y a partir de ese momento, pues han estado en alerta todos los ministros que se consideraba podían colaborar en algo con las fuerzas de seguridad francesa. Hace solo un rato, la canciller Merkel ha hecho su primera comparecencia ante la prensa. Anoche emitió un comunicado de condolencias, de consternación, de solidaridad con Francia. Y esta mañana pues ha hecho una breve declaración diciendo que todos compartimos el dolor y la tristeza de los franceses. Ha dicho que es el peor ataque a Europa en mucho tiempo. Ha dicho también que este ataque a la libertad no atañe solamente a París. Nos importa a todos y nos afecta a todos y por eso responderemos todos juntos, han sido sus palabras. Y también ha dedicado una frase, yo creo, más en clave interna. Sabéis que Alemania vive intensamente la crisis de los refugiados en un creciente ambiente de surgimiento de grupos anti-islamismo, anti-extranjeros, que están creciendo los ataques a los albergues de refugiados de población fundamentalmente islámica. Y Merkel aquí ha enviado un mensaje, digamos, de tolerancia en ese sentido. Ha expresado una especie de credo de la libertad y de la sociedad alemana. Uh-huh. No sé si podemos escucharlo, Cristina, si tenemos tiempo, pues.
Und dann geben wir auch als Bürger eine klare Antwort.
Demos también una clara respuesta como ciudadanos. Y esa es, creemos en la humanidad, en el amor al prójimo, en la alegría de la comunidad. Creemos en el derecho de cada individuo a vivir, a buscar su propia felicidad. Creemos en el respeto a los otros, en la tolerancia. Y sabemos que nuestra vida en libertad es más fuerte que cualquier forma de terror.
Pues muchísimas gracias, Rosalía, por esta conexión con Berlín y con la reacción de la cancillera Merkel. Nos vamos a ir a Israel porque recordemos que otros de los principales damnificados en el atentado contra Charlie Hebdo fueron los ciudadanos atacados en el supermercado judío. En esta crisis en Francia también han sido puestos en alerta todos los centros judíos en París. Vamos a ver qué nos dicen desde Israel, desde Jerusalén. Daniel Blumenthal, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues en efecto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu instruyó reforzar la seguridad en torno a todas las representaciones diplomáticas israelíes y los centros culturales y religiosos judíos en Francia. En su carácter de ministro de Asuntos Exteriores, Netanyahu solicitó a las delegaciones israelíes que pidan del gobierno francés el incremento de la seguridad en torno a esos sitios de interés judíos e israelíes. Además, su despacho publicó el siguiente comunicado de apoyo. Israel respalda al presidente Hollande y al pueblo de Francia en nuestra batalla común contra el terrorismo, dice Netanyahu. En nombre del pueblo de Israel, envío mis condolencias a los familiares de los asesinados y deseo un pronto recuperamiento para los heridos.
Muchísimas gracias, Daniel. Y nos vamos a Roma, donde también los cristianos han querido manifestar sus condolencias. Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues mira, en estos momentos nos comunican que a las 12 tendremos mensaje del Papa, porque ha llamado por teléfono a una televisión, a TV 2000, que sería como 13 Televisión, para entendernos. Es la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana. El Papa ha llamado para hablar de estos recientes atentados terroristas de París y sus palabras las podremos escuchar a las 12 en punto. Pero toda esta madrugada, venimos contando ya desde las dos que el padre Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, afirmaba en un comunicado lo siguiente: estamos siguiendo en el Vaticano las terribles noticias de París, estamos estremecidos por esta nueva manifestación de loca violencia terrorista y de odio, que condenamos en el modo más radical junto al Papa y junto a todas las personas que aman la paz. Además de rezar por las víctimas, por los heridos, por todo el pueblo francés, el padre Lombardi señalaba que se trata de un ataque a la paz de toda la humanidad, que requiere una acción decidida y solidaria de parte de todos nosotros para contrastar la expansión del odio homicida en todas sus formas.
Pues muchísimas gracias, Paloma, porque para completar este paso por las tres grandes religiones monoteístas, hemos estado en Jerusalén, hemos estado en Roma y nos vamos a ir a Rabat, donde también los musulmanes manifiestan su dolor. Beatriz Mesa es nuestra corresponsal en Marruecos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días. Efectivamente, las manifestaciones de condena en todo el Magreb se vienen produciendo desde ayer, al poco tiempo de los atentados. Las autoridades de toda la región se han puesto además en estado de alerta. Marruecos ha declarado la máxima alerta igualmente. El rey, Mohamed VI, ha sido uno de los primeros en enviar ese mensaje de profunda tristeza por la barbarie, pero también, Cristina, mensaje de preocupación, tener en cuenta que los países del norte de África, lo hemos visto en el caso de Túnez este año, son víctimas del terrorismo islamista. Hoy más que nunca se puede desde los países del sur seguir trabajando de manera estrecha con Europa para afrontar esta amenaza asimétrica. Nos dicen fuentes de la seguridad es que estamos viendo ataques con diferentes manifestaciones, acciones kamikazes, hombres a punta de Kalashnikov, secuestros. El mundo entero se siente amenazado por el mismo horror y los países deben unirse en el campo de la seguridad. De hecho, hoy hemos conocido que se han producido nuevas detenciones de supuestos simpatizantes del Daesh. Desde hace dos años Marruecos está desmantelando células islamistas. También se ha producido en Túnez, los dos países que más ciudadanos o que más elementos no han enviado a las filas del Daesh. De ahí esa pues máxima preocupación.
Muchísimas gracias a nuestra corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa. Nos vamos a ir a París en esta mañana. Evidentemente, los testimonios en español son particularmente preciosos. Muriel Garrido trabaja en un restaurante del Distrito 10. Los atentados en Francia, que han causado 128 muertos, se han desarrollado principalmente en los restaurantes y los bares de los Distritos 10 y 11 de París. Muriel, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte. Trabajando en esta mañana, que yo me imagino es de luto en París.
Pues sí, totalmente. No hay apenas personas ni coches por la calle. O sea, la gente se nota el ambiente triste y, bueno, duro.
Evidentemente no creo que haya mucho paisanaje en el restaurante, ¿no?
No, la verdad que no. No, no. Y la gente, bueno, todos vienen hablando de lo mismo y, bueno.
¿Algo que hayas percibido tú, Muriel, ayer en el transcurso de la noche? ¿Cómo se ha comportado la gente?
Bueno, anoche fue bastante duro porque estando aquí en el restaurante cerca de donde pasó, bueno, los clientes recibían llamadas de sus familiares, como estamos aquí en el mismo distrito, y bueno, empezamos todo el mundo, era que si hay 18 muertos, que si hay 20, que si hay heridos, que si hay una bomba, y era un poco, tampoco saber muy bien lo que pasaba, pero policía, bomberos, ambulancias. Había que pasar algo fuerte.
¿Habéis permanecido por la noche en el restaurante o habéis tenido oportunidad de ir a casa?
Sí, tuvimos oportunidad, cerremos antes, justo cuando empezó todo, y nos pudimos ir en taxi porque estaba todo cortado. No había transporte, no había nada y bueno.
En el transcurso de la noche, me imagino, la gente ha permanecido en sus casas con las persianas bajadas según las indicaciones de las autoridades. ¿Qué has notado tú en las calles?
Sí, bueno, era tétrico absolutamente porque, bueno, yo vivo como a 10 minutos de donde pasó esto y justo desde ahí nada más que se escuchaban, te digo, sirenas de ambulancias, bomberos y demás y, bueno.
Un verdadero pánico.
Todo el mundo en casa. Sí, no había nadie en la calle, todo el mundo, bueno, en casa.
Muchísimas gracias a Muriel Garrido, que se encontraba en uno de los restaurantes de la zona atacada del Distrito 10. Un saludo. Vamos a hablar con otro español. Nacho Barragán estaba en la terraza de un restaurante de la zona. Esta mañana ha regresado a España desde Francia. Buenos días, Nacho.
Hola, buenos días.
Qué noche, ¿no?
Pues sí, bastante dura. Además, muy caótica porque al ser tantos ataques simultáneos, no había coordinación, no había información y bueno, yo que tenía que viajar esa noche, pues un poco caótico y toda la noche pendiente de la información de los acontecimientos.
¿Estabas también en un restaurante de los distritos afectados, del 10 o del 11?
Efectivamente, estaba en un principio tomándome una cerveza con mis amigas y mi novia ahí al lado del Petit Cambodge.
Del restaurante atacado, de la pequeña Camboya.
Efectivamente. Y nada, y fumando un cigarro en la puerta vimos más movimiento de lo normal, un montón de sirenas, ambulancias, policía, bomberos. Y nada, no pensamos más allá de una noche de viernes en una gran capital. Pero después nos movimos un poco más a una terraza de otro restaurante, a un mexicano, y íbamos eligiendo. No sabíamos si un coreano, un japonés. Al final fue un mexicano, como no sé, podía haber sido un camboyano.
Como podía haber sido el camboyano atacado.
Efectivamente. Y nada, y ya estando allí, ya pasaba gente alertada, corriendo, huyendo despavorida, y nos avisaban de que nos metiéramos dentro, que saliéramos de la zona, que estaba habiendo tiroteos. Y en un principio la gente pensó en un ajuste de cuentas. Pero bueno, según vimos las características del ataque, pues todos empezamos a sospechar sobre el corte islámico en los ataques.
¡Qué barbaridad! Y me imagino que te ha dado tiempo a ir rápidamente a casa y regresar a España.
Sí, bueno, ya tenía programada la vuelta justo esta noche, o sea, y vamos, que no he cambiado nada, simplemente que no había autobuses, no había taxis para salir desde la zona de Republic y toda esa zona de los ataques. Pues claro, el metro en un principio se cortó, luego más adelante conseguimos coger durante unas paradas el metro también y conseguimos llegar a casa, a casa de mis amigas, vamos.
Pues muchísimas gracias a Nacho Barragán, que estaba en la zona, justo al lado de Le Petit Cambodge, el restaurante, uno de los restaurantes atacados esta noche en París y que ha generado un grupo de víctimas de esas 128 muertes que han sembrado de sangre la capital francesa. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Con Cristina López-Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Sigue también a Cristina López-Lichtin en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE.
Les oímos en el partido de las 12.
Tú no puedes regalar 4 puntos.
Les oímos en tiempo de juego.
Lo mismo eso que ganarle a dos.
El argumento es que el partido de.
Y este
Barcelona
domingo, de 10 a 11 de la noche, les volveremos a escuchar juntos y revueltos.
Sí.
Se ha jugado una jornada.
Este domingo, de 10 a 11 de la noche, la hora de los Manolos.
Y tú, Paquito, te subes al barco, ¿no?
COPE, estar informado.
A Fernando le llaman Fer. Perdió parte de su nombre harto de ese dicho de ir andando. ¡Atrevídete, Fernando! Da ese do de pecho que te falta y ve a por ese coche nuevo. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
El nuevo 8 días de oro ha llegado al Corte Inglés, con la mayor colección de básicos de moda completamente actualizados y los precios que estabas esperando. Para chico, chaquetón acolchado de Easywear en más de 10 colores diferentes, 99,95 €. Solo hasta el 22 de noviembre. 8 días de oro, el Corte Inglés.
Sabemos que la cal del agua provoca averías en la maquinaria, picor después del baño. ¿Qué es Masical, Noelia Teruel?
Muy buenos días. La solución económica y definitiva a esos problemas, si su agua es dura, si el agua no sabe bien, si le produce picor en la piel después de la ducha, colocando un aparato antical en la tubería central de su casa o negocio, sin obras, vamos a conseguir mejorar la calidad del agua en todos los grifos.
Mejora la cantidad del agua, hace desaparecer el picor después de la ducha, también facilita ahorrar en detergentes, eliminar los productos antical en fregaderos y sanitarios y evitar las feas manchas de cal. Pero es que además hay una garantía total, ¿verdad, Noelia?
Sí, funcionamiento de por vida, sin mantenimiento, sin consumo, todo un año para probarlo. En caso de que no le convenza, lo devuelve y recupera su dinero. Y hay un Masical para cada necesidad, para aguas de dureza media y para aguas muy duras, Masical Premium.
Fíjate, ¿es muy caro, Noelia?
Es muy económico, no tenemos intermediarios, por eso lo recibe directamente desde la casa Masical. Pídalo ahora en el 902-107-109 o en Masical, con S de Sevilla.es, y en 48 horas lo recibe cómodamente a domicilio sin gastos de envío por ser oyente COPE. Un masical cuesta 99 euros, pero hoy sábado se aprovecha de la promoción 3x1, recibe 3 masical, por lo que cuesta 1, 99 euros. Aprovechelo.
Te voy a dar el teléfono 902-107-109, masical con S líquida, 902-107-109.